Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pilar, Fernando.
Buenas tardes.
Como buen lunes tenemos un Deportes COPE cargadito hasta los topes. Tenemos recién sacados del horno los finalistas al premio de Best de la FIFA. Hay baja de última hora y además importante la selección. Barça y Madrid comienzan lanzados la Liga. Tenemos toda la polémica del VAR en el derbi sevillano de anoche. Y además la vuelta a España, el US Open con Nadal y con Carla Suárez y la lista de la selección de baloncesto. Era uno de los atractivos del día. Teníamos mucho interés por conocer quiénes iban a ser los tres finalistas del premio de Best de la FIFA a Mejor Jugador del Año. Y Santi Duque, desde hace unos minutos ya los conocemos.
Se repite Muni la terna nominada para el premio a Mejor Jugador de la UEFA. Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah quedando fuera de la candidatura por primera vez en 12 años. Leo Messi, Griezmann tampoco ha entrado en esta votación final. También han sido anunciados los nominados al premio a Mejor Entrenador, a saber Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia, Dalic, seleccionador croata y subcampeón en Rusia, y Zinedine Zidane. En cuanto a los porteros, a Thibaut Courtois, que estrenó titularidad con el Madrid el sábado ante el Leganés y que fue guante de oro en el Mundial, le acompañan el francés Hugo Lloris y el danés, que es Kasper Schmeichel, quedando fuera Keylor Navas, premiado en la gala de la UEFA. Y en el premio al mejor gol están las chilenas de Bale y Cristiano, algunos tantos del Mundial, como el logrado por Cheryshev para Rusia, y uno de Salah con el Liverpool ante el Everton. Recuerden que los premios los eligen seleccionadores y capitanes de selección, periodistas y aficionados, y que se entregarán el próximo 24 de septiembre en Londres.
Cristiano, Modric y Salah finalistas al deber de la FIFA. Se quedan fuera Griezmann y Leo Messi. Messi ha hablado con los compañeros de Catalunya Radio. Antes de saberse todo esto, y ha hablado así y ha dejado así de claro el objetivo del Barça esta temporada.
Sí, yo creo que toca, ¿no? Venimos de tres años seguidos quedando fuera en cuarto, que nosotros tenemos que apuntar a eso, como club, como equipo, como vestuario que tenemos hoy en día, que tenemos un plantel espectacular y porque lo podemos hacer, no lo decimos por decir.
La Champions, objetivo prioritario debe ser para el Barcelona, según Leo Messi. Messi, que por cierto no está con la selección argentina, no se va con su selección, se ha tomado un tiempo de descanso. Y hablando de selecciones, hay baja importante de última hora en la concentración de la selección española, que se ha reunido ya esta misma mañana, Miguel Ángel Díaz.
La baja es Diego Costa, el delantero del Atlético de Madrid, por motivos personales, y es que está a punto de ser padre por segunda vez. Luis Enrique ha llamado a filas a Iago Aspas, el delantero del Celta, que fue uno de los grandes ausentes el pasado viernes. El equipo va a realizar un entrenamiento abierto, el único de la concentración esta tarde a las 7 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Antes, Luis Enrique va a mantener la primera reunión con sus futbolistas. Recordemos que hay 11 novedades y que está de momento Diego Llorente, el central de la Real, lesionado, pero que va a estar presente en esa reunión.
Todo para los partidos contra Inglaterra y Croacia de la recién inaugurada, o la que se va a inaugurar enseguida, Liga de Naciones. Y ahora la polémica de la Liga, la polémica del fin de semana. Ocurrió ayer, anoche, en el minuto 66 del derbi Betis-Sevilla.
¡Qué agarrón de Roque y Pau dentro del área por impedir el saque de Pau!
¡A la calle Roque en esa escalera!
Y esta no es revisable, además.
Esto no tiene que ver el VAR, no, es el segundo amarilla.
No, solamente roja al director.
Roque Mesa está por ahí, por si a Pau se le pela el cable y echa el balón al suelo, algo de eso. Pero eso, es Pau el que le mete con un brazo en la cabeza.
Es que puede ser hasta penalti.
Es que claro, eso es lo que está diciendo. Es que
es penalti.
Es que fijaros en la acción.
Es que tenía que revisar.
El Betis terminó ganando el partido y al final, después del encuentro, rajada monumental de Pablo Machín, técnico del Sevilla, contra el VAR y el arbitraje.
A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que, no sé, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B. Y tomándose unas cañas. Yo creo que en el manual del VAR de otras veces, seguro que van a poner a los pobrecitos del Sevilla, que en este partido pues nos pondrán como ejemplo de lo que no debería haber hecho el árbitro.
Pablo Machín, técnico del Sevilla. Bueno, pues hoy casualmente hablaba en comparecencia ante los medios el jefe de los árbitros, Velasco Carballo. Y la pregunta es si tienen, Manu Torralba, intención de denunciar a Pablo Machín.
Ha comparecido para hacer balance de las tres primeras jornadas. Está tremendamente satisfecho
con el número de tarjetas, que han sido muy pocas, con el índice de acierto y con sus árbitros en general. No ha reconocido explícitamente ningún error. Y claro, le han preguntado sobre el Betis-Sevilla, a lo que ha contestado que su opinión sobre las jugadas vale tanto como la de cualquier otra persona. Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA, sobre las quejas de Pablo Machín.
Yo no soy quien deba opinar sobre las opiniones de los demás, porque a mí no me gustaría que los demás opinaran sobre lo que yo digo. No me gustaría que mañana saliera Machín a opinar de lo que yo digo, entonces yo no opino de lo que él dice. Estoy seguro que los aficionados del Betis y el Sevilla no quieren saber mi opinión. Ellos quieren que yo trabaje para que mis árbitros sean cada vez mejores.
Quiero saber si el Comité Técnico de Árbitros va a sancionar o no al técnico del Sevilla por sus declaraciones ayer sobre el barco nube y el barco negro.
El Comité Técnico de Árbitros no sanciona nada. Machín es un entrenador que aprecio, no pasa nada. Comprensión.
A todo esto, 1-0 ganó el Betis al Sevilla en el derbi. Gran protagonista Joaquín, lo fue antes del partido en la arenga al vestuario.
Ya sabemos lo que nos jugamos hoy, ¿eh? 50 y tantas mil almas ahí detrás de nosotros animándonos, ¿eh? 90 minutos, cada detalle, compromiso, actitud, lucha, entrega. Le miramos los ojos al compañero y vemos que mete el pie hasta el final y nosotros detrás. ¡Por nosotros! ¡Una, dos y tres!
Y protagonista también marcando el gol de la victoria.
Retrasa el balón, peligro para el Betis. ¡Joaquín, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Un centro lateral al segundo palo! ¡El remate de cabeza del niño de Leópolis!
Te toca salir y al final, los últimos 15, los últimos 20 minutos, te mueves por todos lados y no la ves. Y el primer balón que toca, pues yo creo que es el primero que toco, entonces de cabeza y para adentro, pim pam pum. Y soñaba con marcar al eterno rival en casa y ganar. O sea, es verdad que de cabeza no lo había soñado mucho.
Andrés Ocaña, el beticismo eufórico, el sevillismo encendido.
Sí, aquí la cosa va por barrios, como no podía ser de otra forma. Alegría total, eran 12 años sin ver ganar al Betis en el Villamarín, aunque eso sí, Setién se corona como el mago de los derbis, ¿eh? Lleva 3, 2 ganados y 1 empatado. Se desató la euforia absoluta al final del partido y la indignación en la otra acera. En la del Sevilla Fútbol Club consideran que Gil Manzano le dio el mangazo hablando mal y pronto, y además se van con el mal sabor de boca de la lesión de mercado. Ojo, porque se ha fracturado el cúbito, se opera esta misma tarde y va a estar entre 2 y 3 meses de baja el argentino.
Y ahora el líder, el Fútbol Club Barcelona. Este es Luis Suárez, que marcó, pero el VAR tuvo que confirmar el gol y luego ya no era lo mismo.
Ya no te dan ganas de celebrarlo. Después que te entra la duda, ya pasó la sensación, la adrenalina, lo lindo que es hacer un gol. Creo que eso lo quita un poco el VAR, pero bueno, para algo estará y estará ayudando, digo yo, ¿no?
Y esto en un Barcelona 8, Huesca 2.
Leo, 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 se mete Leo, gol. Leo, 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 Jordi Alba, gol.
Mira, ya está, ya no hay que desempatar.
El penalti a favor del Barça, el uruguayo que marcó uno de los goles, concretamente el 3-1. Tira Luis, gol. Gol. Barça 8.
Manolo Oliveros, atracón del Barça para irse líder al parón.
Sí, atracón de goles, buen horario, buena temperatura, más de 72.000 espectadores, dobletes de Leo y de Luis Suárez, el Barça líder por diferencia de goles antes del parón, lo cual da una tranquilidad enorme de misión cumplida. 3 partidos, 9 puntos, 12 goles a favor, 2 goles en contra. Está muy bien, pero es normal. Los rivales han sido Alavés, Valladolid y Huesca, con 2 partidos en el Camp Nou.
Fue el protagonista de las horas previas, Jordi Alba, se salió con un partidazo respondiendo así a Luis Enrique por su ausencia en la selección, Carles Valdejou.
Así es, el lateral Jordi Alba redondeó de hecho la goleada del Barcelona contra el Huesca con una celebración que además dio pie libre a la interpretación. Al final del partido aclaró que iba dedicada a su hijo y habló de su nueva situación fuera de la combinada nacional.
Como he dicho, respetar todas las decisiones que se tomen hacia mí en este sentido y ya me guste o me guste menos, ¿no? Pero es respetarlo y ya está.
Jordi, ¿pero qué pasó tan grave? Porque ahora no te haya convocado y no sé si te planteas dejar unos días y llamarle, hablar con Luis Enrique.
No, que no tengo que llamar a nadie. Es una decisión que ha tomado, pero ya está, esa pregunta es para él.
El Barça es líder, pero le mantiene el pulso el Real Madrid, venciendo y convenciendo a Arantxa Rodríguez.
Sí, inicio perfecto para el Real Madrid, con 3 victorias claras en 3 encuentros, buen juego y además goles, que son las bases en las que se ha cimentado este nuevo Real Madrid para que Julen Lopetegui pueda afrontar este parón de selecciones de una forma plácida y tranquila, aunque de un tanto peculiar, porque tienen Valdebebas más futbolistas de los habituales, ya que jugadores como Marcelo y Keylor han optado por renunciar a acudir a estos primeros primeros compromisos internacionales.
A todo esto, Luis Millán, ayer Vinicius jugó y brilló con el Castilla.
Sí, en el empate a dos ante el Atlético de Madrid B, en el Cerro del Espino, se vio un Vinicius mucho más integrado con el resto del equipo que en su debut. En la primera parte fue diferencial, marcó dos goles, el segundo un golazo y generó peligro de forma constante. En la segunda parte bajó el nivel, recibió muchas faltas e incluso pudo provocar una expulsión en una acción que un rival le mordió la cabeza tras un forcejeo en el suelo.
Hay más noticias de la Liga Española.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ahora las ONG se vuelven a poner a prueba a Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un poco incondicional.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Empezar bien el curso es el primer paso para el éxito académico.
Con Instituto Pascal puedes conseguirlo. Imparte ahora sus cursos de técnicas de estudio en casi toda España.
Dirigidos a alumnos de todos los niveles y opositores.
Pascal es sinónimo de éxito académico. Sus casi 40 años nos avalan.
No te quedes fuera.
Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
En la clasificación de la Liga, Barça y Madrid tienen 9 puntos, el Celta 7 y hay hasta 11 equipos empatados a 4 puntos, entre ellos el Atlético de Madrid, que Alberto Cruz no acaba de arrancar.
Como bien dijo el Cholo, el naufragio del Atlético en bala y 2 fue un toque de atención. Los colchoneros son el equipo de la Liga que más han invertido en la plantilla este año, pero las cosas no terminan de salir. De hecho, contra el Celta ni siquiera han tirado a puerta, consiguiendo tan solo 4 puntos de 9 en las 3 jornadas. Toca hacer autocrítica, aunque 14 jugadores tendrán que hacerla fuera de Madrid durante el parón de selecciones. El resto entrena mañana a las 10 con vistas en el día 15, cuando el Eibar visita el Wanda Metropolitano.
Más de la jornada de ayer en el derbi valenciano, Levante 2, Valencia 2.
El balón es largo para Roger, que puede pegar Roger. Gol, 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 gol. ¡Del Levante! Otra vez el pistolero Roger.
Hoy arma con palos, pisa la línea de cal. El capitán del Valencia le va a pegar con la pierna derecha, va parejo. Gol.
No arranca el Atlético de Madrid, tampoco lo hace el Valencia, que sigue sin ganar, Rafa Villarejo.
Sí, seguramente en la temporada con la que más ilusión ha llegado la afición de Mestalla. Sin embargo, como dices, el equipo no arranca en el césped. 3 partidos, 2 empates, 1 derrota y sobre todo sensación de fragilidad defensiva. Ha encajado ya 5 goles. Pese a todo, Marcelino pide paciencia y espera que el parón de ahora, a pesar de no poder contar con 10 de sus jugadores que se irán con las selecciones, sirva para rearmar el equipo.
También ayer, a la vez 2, Español 1, un partido en el que el VAR fue decisivo, Roberto Arrillaga.
Sí, influyó en Mendizorroza, pero de otra forma, porque Iglesias Villanueva acudió 2 veces a la tele, la primera en un penalti que no vio, en un córner botado por el Español que marcaba a Batista, o la segunda para anular por fuera de juego el 0-2 para el equipo de Rubí. En ambas acertó, pero el videoarbitraje pues cambió la dinámica del partido, la predisposición psicológica de los jugadores, los periquitos se vinieron abajo, espoleó a los vitorianos que pudieron remontar con 2 goles prácticamente en 2 minutos, así que a partir de ahora hay que saber aplazar las alegrías y las penas.
Hay noticia en Valladolid, ya es oficial, Juan Carlos Amón, Ronaldo Nazario es el nuevo dueño del club.
Ha adquirido el 51% de las acciones, queda como presidente del Consejo de Administración. Carlos Suárez va a continuar como presidente en tareas representativas. Este era Ronaldo Nazario, esta mañana en el Ayuntamiento durante la presentación de su adquisición.
¿Qué crees? ¿Que me voy de vacaciones? ¿Me compro un equipo y me voy de vacaciones? Pues sí, hay mucho trabajo que hacer y hay que seguir de cerca y voy a dedicar el máximo posible. Tengo muchísima ilusión, yo creo que yo tengo toda una vida dentro del fútbol y estar en el fútbol me supone otro desafío y uno muy grande, conseguir objetivos mayores, ¿no?
Ronaldo deja claro que viene a trabajar a Valladolid. En la Real Sociedad, Mauri Diáquez ha criticado el director deportivo el juego del equipo. Atención, San Sebastián, Mauri Diáquez, vamos a escuchar a Roberto Labe hablando de cómo está jugando la Real.
Que estamos obtusos y que creo que eso lo he dicho, lo repito, nos encontramos un poquito, tengo la sensación de que incómodos y por eso digo que estamos, creo, todavía en periodo de obras.
Y como cada lunes hasta ahora, repasamos también todo lo que tiene que ver con la jornada de segunda de este fin de semana, jornada que por cierto se cierra hoy, Luis Basteiro.
Victoria histórica del Rayo Majadahonda, que sumó sus primeros 3 puntos en la categoría de plata tras vencer al Nastic por 0-1, un Nastic que es colista
igualado con Extremadura, Córdoba, Osasuna y Almería, estos últimos con un partido menos que juegan hoy a las 9 en casa frente al Málaga. El Sporting venció al Extremadura y es líder con 7 puntos a expensas de los malagueños, que podrían sumar pleno de victorias 3 de 3 si superan al Almería. Completan los puestos de ascenso Mallorca, Albacete, Oviedo y Las Palmas, con Granada, Deportivo de la Coruña, Cádiz y Zaragoza empatados todos a 5 puntos.
Y ahora más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Tenis US Open, Rafa Nadal ya está en los cuartos de final, pero deja dudas sobre su rodilla.
Y la rodilla, no es momento de hablar de la rodilla, es momento de estar hablando de lo que viene, que es lo que realmente me preocupa. La rodilla me preocupa relativamente poco en este momento. Sé que, o espero que la rodilla pueda aguantar hasta que
Ángel García mañana vuelva a jugar Rafa Nadal, hoy lo hace Carla Suárez.
Sí, mañana jugará Rafa Nadal, esa rodilla que por lo menos cree que le va a aguantar hasta el final del torneo y que no le va a impedir competir por lo máximo. También cree que el físico le va a aguantar, a pesar de que lleva dos partidos muy largos después de ganar a Basilashvili en 3 horas y 19 minutos. Y para hoy, como tú dices, a las 7 de la tarde aquí en Nueva York, abriendo la pista central en la jornada de noche, 1 de la madrugada en España, Carla Suárez ante María Sharapova, favorita la rusa. Carla solo la ha ganado uno de los 5 partidos que han jugado, pero ojalá que acompañe a Rafa Nadal en cuartos de final.
Ciclismo en la Vuelta Ciclista a España. Alejandro Valverde sufrió ayer en la Covatilla, pero está un segundo de la cabeza. Hoy ha hablado en la jornada de descanso.
Está claro que en la Vuelta están más que cumplidos los objetivos. Dos victorias de etapa, llevamos media vuelta, estoy segundo en la general, me encuentro bien. Y bueno, claro que siempre pienso en el Mundial, pero bueno, estamos ahora mismo en la Vuelta y tal y como estoy, y yo creo que tampoco vamos a desaprovechar una buena oportunidad, tanto por mí, por parte del equipo, por parte de Nairo. Yo creo que es cierto que el Mundial es muy bueno para mí, pero yo creo que por un poco más de desgaste que aquí no creo que lo vaya a acusar.
Enviado especial Kike Iglesias, ¿cómo llega la Vuelta a esta jornada de descanso?
Peter Sagan, por ejemplo, lo hemos visto hoy como la estrella en la Plaza Mayor de Salamanca. Más tranquilos han estado en Movistar, como bien escuchabas, con rueda de prensa antes del entrenamiento. Quintana se ve como una gran oportunidad para ganar su segunda vuelta, pero ojo que todos temen al australiano Simon Yates. Esta mañana Eusebio Unzué, el manager del Movistar, ha descartado que Mikel Landa pueda llegar a tiempo para correr el Mundial en ruta de Innsbruck.
Baloncesto, Pilar Casado, hoy hemos tenido lista de la selección.
Sergio Escariolo ya tiene a los 16 que afrontarán la primera de las últimas tres ventanas FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de 2019. El 14 en Ucrania y el 17 en Madrid contra Letonia. En esta lista destaca la vuelta de Sergio Rodríguez, que hay 4 jugadores de equipos de Euroliga: Justa, Oriola, Oriol Paulí e Ilimane Diope, y no hay presencia de NBA. El ya asistente de los Raptors y seleccionador Sergio Escariolo ha hablado así de la lista.
Estoy muy contento y muy cómodo, incluso muy ilusionado, ¿no? con los jugadores con los que ya hemos trabajado durante estas primeras tres ventanas. Y lo del Chacho, desde luego hay una inyección de calidad. Es una alegría para todos que esté, ¿no?
En Fórmula 1, golpe de Hamilton al Mundial en Monza con otro abandono de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Ha sido, bueno, pues una triste noticia, como decía, del coche Fernando Alonso, que no había podido acabar una carrera. Podía haber acabado los puntos cuando estaba un décimo y estaba cerca de esa décima plaza que daba paso a los puntos. Ha sorprendido en casa de Ferrari Lewis Hamilton con una Ferrari absolutamente desastrosa, muy criticada hoy por los medios italianos. Vettel falló en la primera curva, terminó cuarto, y Raikkonen, con una mala estrategia, no pudo resistir el ataque de Hamilton. Octavo puesto para Carlos Sainz, ganó una posición por una descalificación de Romain Grosjean, Y ojo a la noticia de hace apenas una hora. Ya sabemos quién será el nuevo compañero de Carlos Sainz en McLaren en 2019. El joven británico, Lando Norris, 18 años, está segundo en el campeonato de Fórmula 2, así que Sainz ya tiene su Hamilton particular.
Contado queda, gracias Carlos Miquel. Por cierto, Copa Davis, tenemos esta tarde lista para la semifinal contra Francia. En balonmano, el Barça, supercampeón de España, ganó la Supercopa. Y en trial, atención, Tony Bou ganó su duodécimo mundial al aire libre. Esto es lo esencial del deporte a esta hora. Pilar Fernando.
Gracias, muchas gracias. Luis. Pues Luis, seguimos pendientes de eso, del deporte, aquí en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos hablando de deporte, de mucho deporte, y ahora en especial de lo más cercano a la Comunidad de Madrid. Luego, a partir de las 3:30 en punto, solo para el 106.3 de la FM y siempre en la aplicación Tiempo de Juego y, por supuesto, en cope.es. Bueno, el VAR ha sido gran protagonista, lo fue ayer con el derbi sevillano y ha dado para hablar y mucho. Fue protagonista el VAR anoche en el tertulión del segundo tramo de Tiempo de Juego.
Para Fouto, el VAR no debe entrar o no puede entrar en esa jugada. Y para Pedro Martín, el VAR, por protocolo, según el protocolo que está escrito, sí.
Yo lo que no acabo de entender es, dice, una cosa está juzgada y no se puede retocar.
Pero entonces, según el protocolo que ha leído Pedro Martín, sí.
Claro, si está mal juzgada, claro, si está mal juzgada,
claro, pero espérate, entonces, ayer en el Bernabéu juzga al árbitro mal y lo corrigen.
Lo corrigen, claro.
Está pero bien, escúchame, es que si no, claro, si no, es lo que te dije del penalti de Asensio, de claro, Sergi Enrique y de Canales. Estamos pero, en 1960.
Pero vamos a ver,
si tú tienes el VAR es para corregir
si
lo que no está bien.
Se les ha hinchado la boca a los amigos del Fouto de decir que el VAR venía para corregir injusticias. ¿Por qué no lo ha corregido hoy?
El VAR ha corregido un porcentaje muy elevado de injusticias.
Digo,
no
digo
todas.
La de hoy, ¿por qué
vale,
no la corrige?
No, la de hoy no, no. Vale,
por
eso.
No la corrige,
pero es que
no,
lo primero que es lo de hoy es un error del árbitro.
Lo que el árbitro ha interpretado en el partido del Betis-Sevilla es que el jugador del Sevilla entorpece en el saque al portero antes que el penalti. Y a lo mejor si lo va a ver al monitor, a lo mejor sigue pensando lo mismo.
A mí me recuerda, ¿os acordáis de aquellas jugadas de Bullo con Futre en las que se tiraban sí, uno
sí,
por el otro,
sí,
el otro
sí,
por el otro?
Sí,
es muy exacto, parecido a eso. Y otra cosa exacto, quiero decir, con mucho respeto para todo el mundo, ¿no? Si el VAR es incapaz de corregir esa jugada en el día de hoy, el VAR no sirve para nada.
No, perdona. Lo que hay que pensar es que el VAR evolucionará.
Hay que reconocer una cosa que no estamos preparados, y es que el fútbol es imperfecto. Y por eso es tan bonito, porque es perfecto. No. Si el VAR empieza a rectificar corners, saque de banda, se acabó, claro, se acabó claro, el fútbol. Entonces, aceptamos que va a seguir habiendo errores. Es que es de cajón. Sí.
Nos hemos ahorrado ahí un poquito la ligera, diría yo, ligera disparidad de criterios en cuanto al VAR entre Lama y Fouto de anoche. Fue ligera, ¿eh? No, tampoco vamos a... En fin, Basteiro, buenas.
¿Qué tal?
Sobre el VAR hemos preguntado hoy a los oyentes en Twitter, ¿no?
Efectivamente, tras la polémica no actuación del VAR ayer con Pau López y Roque Mesa, les hemos preguntado qué les ha parecido el VAR hasta ahora en la Liga. El 22% sobresaliente, un 38% dicen que notable y solo un 27% que ha aprobado y un 13% suspenso. Por lo tanto, muy contentos nuestros copenautas con la actuación del VAR hasta ahora.
Evidentemente, errores va a haber. Ahora le voy a preguntar a Alcalá, que ha estado hoy con el jefe de los árbitros, con Velasco Carballo. ¿Qué sensaciones tiene después de escuchar a Velasco? Pero bueno, estamos a punto de llegar a las 3:30 y antes, como cada día hasta ahora y más comenzando semana, comenzamos también Reto Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No me digas gira del VAR el de hoy.
Pues no, ¿para qué vamos a incidir más en el asunto? Sí, ya bastante tenemos con los partidos.
Y con Fouto y con Lama, sí.
¿Tú dirás? Exactamente. No, el reto de esta semana va a ir por el debut de Luis Enrique, un seleccionador nuevo en la selección española, y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un seleccionador español, de la selección española. Y la pista de hoy es que ese seleccionador nunca entrenó en primera división.
O sea, buscamos un seleccionador español que nunca entrenó en primera división. Pues está buena, ¿eh?
Ni antes ni después de ser seleccionador.
Perfecto. Nunca. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me la anoto. Ahí me voy a poner yo a estrujarme la materia gris. Si
es una pista muy buena, ¿eh? Muy buena. Porque buena. Evidentemente no hay muchos que haya sucedido eso.
Se está haciendo Arantxa Rodríguez la lista, dice que ya lo sabe, ¿eh?
Ay.
Un abrazo, Pedro, gracias.
Hasta luego.
Ya sabe, todo aquel que se atreva en @deportescope, en Twitter, con el hashtag #AlmohadillaRetoPedrito. Buscamos un seleccionador español que nunca entrenó en primera división. Esa es la primera pista Mañana más. Sigue el deporte en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
O sea, que no era el que pensabas que era, ¿eh?
Pues no. No voy a dar más pistas, ¿eh? que las de Pedrito.
O sea, si es que ya el primer día, la primera hora, ya estamos directamente adivinándolo, pues vaya.
Pues podría haber sido.
Vaya, ¿no? Fracaso de reto. Podría haber sido. Pero
seguro
no fue.
Seguro que hay gente que lo ha acertado, ya verás.
En fin, bueno, aprovecho para felicitar a toda la buena gente del Rayo Majadahonda que ha conseguido su primera victoria en el fútbol profesional, ganando ayer al Nastic 0-1 a domicilio. Y felicidades también en segunda división al Alcorcón, que le ganó el viernes 1-0 al Mallorca. Así que buena jornada para nuestros equipos en la segunda división. Tenemos fresquitos, ¿eh? Ahí recién salidos de la nevera, como nos contaba, recién salidos del horno, mejor dicho, los finalistas del premio a mejor jugador del año para la FIFA. Los finalistas del premio de Best. Se repite, ¿no? La terna del premio de la UEFA son Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. Se queda fuera Leo Messi, eso a lo mejor no extraña tanto en un año como el que hemos pasado, pero igual sí extraña que se vuelva a quedar fuera Antoine Griezmann, ¿no? No sé qué os parece. Bueno, está también aquí Alcalá. Hola, Alcalá, ¿qué pasa?
Hola, Luis, ¿qué tal?
Has estado con Velasco Carballo, ahora te pregunto por eso.
Sí.
Tienes cara de bar.
Tengo cara de bar.
Tienes cara de bar.
¿Con B o con V?
Tienes cara de bar con V, por supuesto. V, ¿no? Por supuesto, porque yo sé que tú no bebes nada más que agua.
Agua, exacto.
Refresco si acaso, y si acaso un batido de quinoa.
Exacto.
Bueno, está también por ahí.
Vaya fama tengo.
Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué pasa? ¿Te ha extrañado a ti algo de lo del el deber de la FIFA o qué?
No, nada.
¿No? ¿Estás de acuerdo? ¿Conforme, no?
Hombre, suena fuerte que no esté Messi, pero yo creo que este año no ha hecho mérito para estar.
¿Tú, Arantxa?
A mí, pues si acaso Mbappé. ¿Por qué Griezmann? Mbappé hizo un mundial.
¿Por qué Griezmann?
No, o sea
solamente ha sido campeón del mundo y campeón de la Europa League.
Bueno,
solamente.
Entiendo, pero que también Mbappé hizo mucho por esa Francia de campeona del mundo, ¿no? O sea, que un francés se hubiera metido. ¿Griezmann o Mbappé? No, ¿por qué no?
Yo creo que igual un poquito más Griezmann, ¿no? Digo, por aquello de haber sido también campeón y ganar la Europa League con el Atlético de Madrid. No sé, ¿eh?
Que sí.
Opiniones, vaya.
No, claro, claro. Sí, esto para gustos colores, pero vamos, que Griezmann ha ganado el Mundial y la segunda competición continental de clubes. ¿Qué más quiere?
¿Y por qué no Varane a ganar el Mundial y la primera de clubes?
Por ejemplo.
¿Por ejemplo? Te pregunto.
Total, que no nos gusta nada, o sea, que no nos vale para nada.
¿Por qué no Varane, por Mira, ejemplo?
Está también Guille Uzquiano por ahí. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te ha llamado la atención a ti algo en especial de lo del The Best?
Bueno, sí, que no esté Griezmann me parece raro, porque al final en este tipo de años que hay Mundial, siempre cuenta mucho el Mundial y no ver a ningún campeón de Europa me chirría un poco, la verdad.
¿Y a Thibaut Courtois lo habéis echado de menos? Lo digo en lo de mejor portero, está... Perdona, Thibaut Courtois, a Keylor Navas, no está Keylor Navas, ¿no? Campeón con el Real Madrid, bueno, está...
Hombre, que no esté nada.
Está Lloris, está Schmeichel...
Sí,
eso es Mundial raro. Para Courtois, Champions para Keylor, ¿no?
O sea, que le echas de menos.
Sí, pero bueno, es que ¿qué pesa más? ¿El Mundial o la Champions?
Yo creo que al final, como son los premios de la FIFA, pues diría directamente que el Mundial, ¿no?
El Mundial, pues entonces está bien.
Al final los que votan son los seleccionadores, los capitanes, pues yo creo que lo más fresco y lo último que tienen es el Mundial.
Ahora, si ya era un follón, yo es que tengo alergia a este tipo de informaciones y de premios. Si
¿Pero qué dices? Si es lo que más te gusta del
si
mundo.
Si ya era un follón el tema del Balón de Oro, que empezamos en marzo a hablar del Balón de Oro del año siguiente, ahora ya esto se multiplica por dos cada año, ¿no? Es el Balón de Oro y el The Best, ¿no?
No, por tres.
Más el premio
el
de
UEFA,
la UEFA.
Más el premio de la UEFA del otro día, del sorteo. Joder, es una maravilla. Una maravilla.
¿Cómo nos gusta? Bueno, en fin, por cierto, Alcalá, antes de meternos en otras historias, has estado con Velasco Carballo.
He estado con
y
el presidente
toda la polémica
de los
árbitros, de ayer.
Sí, con Velasco Carballo en una rueda de prensa.
¿Te ha convencido?
Creo que no. No, me ha parecido... Va a venir esta noche al partidazo con Juanma Castaño. Me ha parecido que ha hecho un balance... Bueno, agradezco que hayamos pasado del oscurantismo de Sánchez Arminio, que no comunicaba a nadie absolutamente nada y que era imposible hablar con un árbitro ni dar una explicación, a esto más moderno y más comunicativo y más abierto de una rueda de prensa explicativa del VAR, del balance de las tres jornadas de liga, etcétera, etcétera. Pero me parece que ha hecho un balance, es una opinión mía muy personal, demasiado triunfalista. le ha explicado que el VAR se ha aplicado hasta ahora en 29 partidos, en 300 no sé cuántas jugadas, que 10 jugadas se han revisado la decisión inicial del árbitro. Bueno, ha ofrecido una especie de mundo ideal en el que ahora hay menos tarjetas amarillas por simulación, en la que ahora hay menos tarjetas amarillas por protestas de los jugadores a decisiones arbitrales, pero venimos de lo que venimos en la jornada de ayer por la noche, de una jugada muy polémica en el Betis-Sevilla, una jugada muy determinante que puede ser decisiva en el devenir del partido con la expulsión de Roque Mesa, y Velasco Carballo haya estado manifiestamente incómodo, como creo que lo va a estar también esta noche cuando le repreguntemos por ello, manifiestamente incómodo ante la cantidad de preguntas en la rueda de prensa sobre esa jugada de ayer del derbi sevillano, y manifiestamente disconforme también por el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, con la actuación de ayer de Gil Manzano. O sea, no ha dicho que el árbitro ayer se equivocó, porque es el presidente y tiene que proteger un poco a los árbitros, pero es evidente que el presidente del Comité Técnico Arbitral cree que el árbitro del derbi ayer se equivocó. No sé.
Bueno, lo que es evidente,
un mundo ideal, ¿no? Todo muy triunfalista, esto es maravilloso, tal, pero yo lo que veo es que con VAR, con tecnología, estamos en un lunes en el que hay un pollo montado.
Esa es la historia. Esa es la historia. Sí. A mí me parece personalmente que el VAR ha traído muchas cosas buenas. No, creo que va a haber más justicia en el fútbol, sí. Pero es evidente que la polémica no se acaba. Eso está clarísimo. Y a la vista está, como decía Alcalá, lo que pasó ayer en el derbi sevillano.
¿Tú te imaginas una cosa de estas en un Madrid-Barça?
Bueno, no te quiero ni contar.
Que decida la Liga.
Todo se andará.
Bueno, pero hemos traído el VAR para evitar eso precisamente, ¿no? Entonces, lo de por qué en unos casos sí, en otros casos no, no, es que yo no reviso tarjetas amarillas, ¿no? Pero sí reviso penaltis, pero sí reviso, no sé, me parece que este protocolo tiene mucho todavía que mejorar y en mi opinión, que discutiremos esta noche, ha ofrecido una panorámica excesivamente triunfalista el presidente de los Ángeles.
Velasco Carballo, que va a estar, como decía Alcalá, esta noche en el partidazo con Juanma Castaño, supongo que con Fouto también, y ya veremos si con Lama, después de lo de anoche en el tertulión. Miguel Ángel, baja de última hora Diego Costa en la selección.
Sí, asuntos personales, está a punto de ser padre por segunda vez el delantero hispano-brasileño. Ese es el motivo de su baja, y ha llamado Luis Enrique a Iago Aspas, al delantero del Celta, que fue uno de los grandes ausentes en esa primera lista del pasado viernes. Son 24, incluido Diego Llorente, el central de la Real Sociedad, que está lesionado, pero que va a asistir a las primeras reuniones de Luis Enrique con sus futbolistas. La primera, además, se va a producir antes del entrenamiento de esta tarde. Ya están los 24 en la residencia de la Ciudad del Fútbol. Fijado el primer entrenamiento, que va a ser el único abierto de toda la concentración, a excepción del que se celebre en Elche en la víspera del España-Croacia. Ese entrenamiento de hoy va a empezar a las 7 y, como digo antes, se va a reunir por primera vez Luis Enrique con su futbolista. Ya dijo que no tiene por costumbre hablar con ellos. Va a ser un discurso muy diferente al de Lopetegui, que sí era quien telefoneaba directamente a sus jugadores, incluso cuando no estaban concentrados. Del Bosque delegaba en la figura de Fernando Hierro mientras estaba. Y, como digo, Luis Enrique, que no es amigo de hablar fuera de concentración con los futbolistas, va a mantener su primer vis-a-vis, su primer cara a cara en la tarde de hoy.
Guille, como decía mi amigo y compañero Santi Peón, esto viene a ser como justicia poética con Iago Aspas, ¿no?
Fíjate, lo que hablábamos mucho de Jordi Alba y de Coque, a mí me sorprendió casi tanto o más que no estuviera Iago Aspas, que en el Mundial me pareció de lo poco salvable de España. Y creo que se había ganado una continuidad que ahora de rebote le llega, vamos a ver si se puede asentar, porque Luis Enrique parecía no convencerle mucho de inicio, pero yo creo que es un delantero. También, si España quiere jugar con un 4-3-3, como ha dicho Luis Enrique, no veo tantos jugadores que puedan ocupar la posición de extremo o falso extremo, y Iago Aspas lo puede hacer.
¿Te has cruzado con Luis Enrique esta mañana en Las Rozas, Alcalá, o qué?
No, lo he visto.
No he llegado todavía, ¿no?
No, y me hubiera encantado porque hay un montón de preguntas que hacerle.
Sí, y una amistad en ciernes ahí,
Es posible, yo creo que lo puede hacer bastante bien, pero como periodista hay una cosa que no comparto. Va a ser el primer seleccionador de la historia, que no se explique o que no hable con los aficionados a través de entrevistas personales en los medios de comunicación. O mucho cambia esto y no tiene pinta, o en los 2 años que tiene firmado ese contrato, Luis Enrique tiene intención de no conceder ni una sola entrevista personalizada y hablar solamente en ruedas de prensa. Eso me parece, por lo menos, noticiable, porque es el primero en la historia que va a comportarse así. Y luego, si me cruzo con él, me encantaría preguntarle por Sergio Ramos, si he hablado ya con él, y por Jordi Alba, porque yo vi ayer el partido del Barça y verdaderamente me llama mucho, mucho, mucho la atención que Jordi Alba no esté como uno de los mejores laterales izquierdos en esa lista de 24 de la selección española.
Sí, me llama mucho la atención. ¿Quién va a jugar de portero en Wembley también?
También, 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 también.
Alcalá, ha venido fuerte, ¿eh?, su regreso. Gracias, Alca.
Muy bien.
Hasta luego. Bueno, el Real Madrid, Arancha, la verdad que la cosa pinta francamente bien. Es cierto que llevamos 3 jornadas y los rivales no han sido, todo hay que decirlo, ¿no?, de excesiva enjundia, pero se están viendo muy buenas trazas y está empezando a ilusionarse el madridismo con este equipo de Lopetegui.
Bueno, yo creo que son rivales de los que hay en la Liga, que quitando el Barcelona y el Atlético de Madrid y el que despunte este año, que puede ser el Valencia, el Sevilla o cualquier otro equipo, pues al final todos los rivales ya no son ninguno especialmente fácil, ¿no? Y en el otro día, por ejemplo, vimos que el Getafe es un equipo aguerrido, que va a tener o que va a poner en problemas a muchos equipos, y el Real Madrid yo creo que solventó el partido con notable alto. En Girona le pasó lo mismo y yo creo que contra el Leganés todavía vimos una versión mejor del Real Madrid, especialmente en la segunda parte, y yo creo que tiene mucho mérito el hecho de que lleva a sus rivales, les pone un ritmo tan sumamente alto que acaban diluyéndose, y en las segundas partes ya les remata, ¿no? Y yo creo que eso es todo mérito del Real Madrid, que juega como un auténtico equipo, que todos defienden, que todos atacan y que da en estos primeros partidos muy buenas sensaciones. Es verdad que luego habrá que medirle contra los rivales de su liga, contra el Atlético, contra el Barcelona y contra el que te he dicho que aparezca, pero de momento las sensaciones son extraordinarias. Y luego se hablaba mucho del gol, de la ausencia de Cristiano, que quién iba a marcar los goles y tal. Bueno, pues de momento creo que las cosas le están saliendo fenomenal a Lopetegui, también a sus goleadores, porque sobre Bale y sobre Benzema estaban puestos todos los focos y las dianitas esperando para apuntar, y de momento uno lleva 3 goles y otro lleva 4.
¿Qué
no
dices?
Me mires así, Alcalá.
Alcalá, yo no, le he dicho adiós, pero vamos.
Me han despedido, ya no puedo decir
escucha,
nada. No, pero me quedo con
más en la Supercopa.
Me estoy mordiendo la lengua de decir, joder, menos mal que se ha ido Cristiano, que menos mal que se ha ido esa rémora para el crecimiento de otros futbolistas del Real Madrid, y que ahora ya, sin ese peso y sin ese lastre, que solamente le dio al Madrid 4 Copas de Europa, una gilipollez, ya pueden crecer Benzema y Bale.
Uzquiano, ¿te está sorprendiendo a ti el arranque del Real Madrid?
Bueno, digamos que todo va de cara, ¿no? La defensa está más firme, el equipo está mejor organizado, los de arriba están enchufados, Cristiano no marca en Italia, o sea que todo se ha puesto de cara para el Madrid. Yo también lo quiero ver contra rivales que exijan un poco más, pero es verdad que todo está saliendo a pedir de boca, así que, bueno, pocas críticas por el momento. Está saliendo todo mejor de lo esperado, incluso en el aspecto físico que decía Arantxa, ¿eh? Me ha sorprendido cómo aguanta el Madrid el partido y cómo en las segundas partes, tanto en Girona como contra el Leganés, se vio una versión muy buena del equipo.
Esto hay que aguantarlo, ¿no?, también hasta final de temporada. Digo lo del asunto físico. También se decía antaño del Atlético de Madrid de Simeone, a ver si aguanta jugando de esta manera y hasta el final, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que Lopetegui lo ha preparado a posta, ¿eh? Él sabía que se jugaba mucho, que tenía que arrancar bien para devolver la ilusión al madridismo, y ha preparado al equipo físicamente para empezar fuerte.
Y luego, aparte, que hay un hecho que también te ayuda a condicionar lo que es la pretemporada. Tú tienes tu primer título, lo tenías en la Supercopa, y el segundo lo tienes en diciembre, que es el Mundial de Clubes, con lo cual también tienes que hacer los picos para llegar a esos puntos en extraordinarias condiciones físicas. Y te digo que está muy bien físicamente, pero yo creo que todavía está lejos del nivel que quiere Lopetegui de su equipo, porque es que hay algunos jugadores que no llevan ni entrenando ni un mes y que todavía no tienen el ritmo de competición que lo pueden tener otros, como es el caso de Benzema o de Bale, que es verdad que llevan desde el primer día entrenando con Lopetegui.
Guille, esto que me has dicho de que al Madrid lo quieres ver contra otros rivales también según avance la temporada, ¿es extrapolable a si te pregunto por tu amigo Benzema?
Sí, sí, sí. Sí, como yo he sido tan crítico con Benzema, pues claro, ahora me toca recibir, me toca pechugar, pero bueno, yo creo que Benzema está probablemente en su mejor momento desde que llegó al Madrid, porque ha habido otros años hace ya tiempo que marcaba goles, pero ahora se le ve liberado, se le ve jugando con alegría y bueno, es una bendición para el Real Madrid, ojalá lo mantenga. Y yo creo que, bueno, estuvo tan flojo la temporada pasada que no habría que lanzar las campanas al vuelo, pero ni con él ni con nadie en el Madrid, porque es verdad que los rivales son los que son. Ahora en septiembre he visto el calendario y va a Bilbao, tiene el Atleti, tiene la Roma, tiene Sevilla.
Español. O
sea, es una prueba de fuego importante la que viene después del parón.
Miguel.
Sí, no, lo que decía Guille, que ahora después del parón hay un tramito fuerte para el Madrid. Va a San Mamés, luego recibe al. Pues viene la Roma, recibe al Español, se va al Sánchez Pizjuán y viene el Atleti. Así que 5 partidos sobre todo cuatro, especialmente complicado.
Se queda ahora en cuadro esta gente, Alan, ¿no?
Bueno, pues no tan en cuadro, ¿no? Porque es verdad que otros años estábamos acostumbrados a que fuera en las elecciones y de repente todo el mundo desapareciera.
Sí, como en el Barça, ¿no? Que están Messi, Piqué, Alba.
Sí, entonces es extraño en esta ocasión, por ejemplo, en el Real Madrid, Keylor Navas, que ha renunciado a ir con Costa Rica, Marcelo, que ha renunciado a ir con Costa Rica, el caso de Benzema, que está apartado de por Francia, luego otros jugadores como Odriozola, que no han entrado, Lucas Vázquez, Vallejo. Es verdad que no se encuentra solo Lopetegui, tiene a Vinicius también. Ha completado ya el entrenamiento hoy y mañana en principio va a entrenar con ellos, aunque mañana tendrá que irse porque tiene la reunión de entrenadores en Nyon, así que los dejará pues a cargo de Pablo Sanz y de Albert Celades, ¿no? Pero es verdad que comparado con otros años tiene más jugadores para preparar cosas que en otros parones internacionales.
Muy bien, Guille, ya sabes, siempre me gusta decirte, no te dejes nada dentro, si tienes que decir algo, dilo, y si no te mando a comer donde tú quieras.
No, que creo que el Madrid necesita empezar a jugar dos partidos por semana, porque tiene tal abundancia, le está saliendo todo tan bien, que tenemos ganas de ver a Vinicius. Creo que gente como Lucas Vázquez, que está entrando con cuentagotas, tiene que jugar más minutos. Entonces hay que empezar a jugar dos partidos por semana para que toda esta gente tenga su papel, pueda cumplir su papel.
Abrazo, Guille.
Un abrazo.
Hasta luego. Eso, lo de Vinicius, ¿no? Que ayer brilló y de qué manera con el Castilla, con esos dos goles, pero también protagonista por todo. Estabas tú indignada con tanta patada, ¿no?
A mí me pareció que hombre, es evidente que va a pasar esto en más partidos, pero porque sea evidente, me parece censurable. Yo creo que ayer el colegiado que arbitró el partido, el derbi de la segunda B, me parece que se equivocó al no haber puesto el listón un poquito más alto, ¿no? Bajar una tarjeta porque sufrió muchas faltas, hasta 10 Vinicius, y hay en una en la que incluso le muerden la cabeza. A mí me parece que hay que hacérselo mirar. O sea, cuando le muerden a uno la cabeza y reciben amarilla el que la muerde y al que se la muerden, me parece que algo está mal en el reglamento. Esperemos que no vuelva a pasar y que simplemente sea cuestión de estos primeros partidos, pero la verdad que recibió muchísimo. Para mí, más de la cuenta, 10 faltas de las 18 que creo que hizo el Atlético de Madrid.
Si vas a hacer un comentario jocoso, que sea rápido, Alcalá.
No.
Es que ya te veo horrible, ya no sé por dónde vas.
Es que la expresión morder la cabeza.
Sí.
No me digas.
Salir a morder me pega
es
mucho.
Es jocosa en sí misma, ¿eh? Morder la cabeza.
Pero es que es textual, para quien no haya visto. Sí, sí. Tienen los vídeos y es un mordisco.
Por lo menos se lo tiene
en la cabeza.
Por lo menos se lo tiene.
Y se acerca. Lo que pasa es que morder la cabeza es difícil. Entonces te tienes que quedar en intento. Pero morder y la acción y le toca. Y a mí me parece que tenga una tarjeta amarilla el jugador del Atlético y otra Vinicius, pues hombre, por lo menos es sorprendente.
Tordos, empataron el Atlético B y el Castilla. Está esperando ya Rubén Martín, está también Alberto Cruz aquí para hablar del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
La ternura, de Alfredo Sanzol, vuelve a Madrid. Una historia de princesas y leñadores en el Teatro Infanta Isabel. La crítica la ha clasificado como un festín de carcajadas y un alarde de talento. Para muchos, la mejor obra del año. Teatro Infanta Isabel, a partir del 5 de septiembre. Simplemente sensacional. La ternura. ¿Te lo vas a perder? Teatro Infanta Isabel.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Alberto Cruz, hola otra vez.
Muy buenas, Monilla.
El Atlético de Madrid, decíamos que no ha empezado tan bien como el Real Madrid. No sé si hay preocupación por allí.
No, la verdad es que no ha empezado bien. Había muchas esperanzas. Y sobre todo después de haber derrotado al Real Madrid en la Supercopa de Europa con una imagen, yo creo que extraordinaria, fue un rodillo ese Atlético de Madrid, y de golpe empieza la Liga y empiezan a versele costuras al equipo del Cholo. Una derrota como la del otro día ante el Celta, en la que ningún jugador rojiblanco efectuó un disparo a puerta a lo largo de 99 minutos, hace ver que falla algo, ¿no? Y para encontrarnos un antecedente así del Atlético de Madrid, nos tenemos que remontar al 19 de octubre del 2013, cuando el Atlético cayó por 1-0 contra el Español. O sea, que ha llovido desde entonces.
Sí,
el equipo nos tiene acostumbrados a tirar mucho, a ser un equipo ofensivo.
Sí, que muerde arriba y que muerde atrás.
Efectivamente.
Está el gran Rubén Martín Marto González. Hola, ¿qué tal? Martos.
Buenas tardes, Pérez. Salvo que me hayas cambiado el segundo apellido, mi madre no tuviera Pérez nada que ver.
Pues ya se me ha ido a mí la pinza.
Me ha dicho Martos González y es Martos Pérez. Perdóname. Pero está muy bien.
Usted me perdona, ¿eh? Fíjate,
favor,
yo que quería
Luis
aquí dar brillo a toda la familia. Luis Pablo, además.
Luis Pablo Munilla.
Bueno, por cierto, Rubén, ¿esto es para preocuparse o para ocuparse? ¿Qué dices?
No, yo creo que es para ocuparse. El Atlético de Madrid ha jugado 4 partidos oficiales esta temporada. El primero ganó un título, que es la Supercopa del Real Madrid. De los 4 ha empatado 2, o mejor dicho, ha ganado 2, ha empatado 1, ha perdido otro. La primera derrota ha sido en el partido contra el Celta, entonces yo creo que el Atlético de Madrid tiene una situación que tiene que arreglar, porque no ha empezado la temporada como ellos pensaban, sobre todo porque se han quedado a 5 puntos del Madrid y del Barça en 3 jornadas, pero me parece que es ocuparse, no es un drama.
Uh-huh. El otro día a mí le preguntaba el martes a Toñito, y digo, mira, va a ser el primer entrenamiento de la semana del Atleti, hay que ver quién va a ser el sustituto de Juanfran, que está lesionado, y él me decía, hombre, no hay que ser ninguna lumbrera para saber que va a jugar el colombiano, ¿no? Y al final te sorprende Simeone metiendo a Jiménez ahí en esa posición.
No, al final metió a Savic.
Porque
si mete a Jiménez todavía tiene normal. Es que, a ver, Savic no puede jugar de lateral, porque para jugar de lateral un central tiene que ser por lo menos rápido y darse la vuelta como algo distinto a un tronco, que es lo que le pasa a Savic. Entonces Savic no puede jugar de lateral. Simeone se equivoca poniendo a Savic y se equivoca luego no quitándole cuando tiene amarilla, porque luego le cuesta la expulsión. Yo creo que es una cuestión de orgullo por no rehacer un cambio que él le hubieran dicho. Claro, ¿ves? Tenías que al final haber metido a Arias y él no quiso hacer eso y quita a Jiménez y lo pone en el banquillo. Entonces yo creo que se equivoca el Cholo y supongo que también es una lección que él ha aprendido para el futuro.
¿Te parece que ha sido todo esto un problema igual de relajación o también hay que pensar que el calendario del Atleti no ha sido el de arranque de temporada como el del Madrid o el del Barça?
Claro, es que, a ver, de los partidos duros que ha tenido el Atlético de Madrid, el primero es contra el Madrid y le gana la Supercopa. El segundo es el estreno en Liga contra el Valencia y empata en Mestalla en un buen partido. Luego juega un mal partido contra el Rayo y gana en casa. Y el que ha jugado realmente mal y ha perdido porque le dio un baño el Celta es el último. Entonces, yo creo que no es una situación dramática. O sea, no sé si le preguntaras ahora mismo al Madrid o al Barça si cambiarían su situación por la del Atleti, lo harían, porque sería ponerse a 5 puntos del Atleti y haber ganado un título. Entonces, no entiendo. O sea, entiendo la crítica al fútbol, lo que decía el otro día Gonzalo. El Atlético de Madrid se ha gastado un montón de dinero. El otro día dejó 116 millones de euros en el banquillo. Tiene futbolistas para no acabar un partido con 0 tiros a puerta como el otro día. Eso es inaceptable para un equipo del nivel del Atlético de Madrid, pero es un mal partido, ¿no? De 4.
Pues nada, lo que decías tú, a ocuparse, no a preocuparse. Gracias, Pérez, ¿eh?
A ti, Munilla.
Un abrazo, cuídate.
Hasta luego.
Una vuelta rápida por los otros 3 equipos de primera división. Por ejemplo, en el Leganés, ¿qué contamos del día, Santi Duque?
Buenas. Bueno, el día tranquilo. Buenas, Muni. La semana va a ser tranquila el Leganés. Tiempo también necesario para organizarse un poco, sobre todo por todos los fichajes que han llegado a última hora, por todos los cambios que ha habido en el equipo y porque el inicio, aunque el calendario no era fácil, no ha sido el mejor. Un punto solo de 9, con la sensación de que se pudo hacer más en San Mamés, donde perdieron en el descuento, y también aquel partido contra la Real Sociedad en el que pagaron el mal inicio. Bueno, ya te digo que no hay nervios, pero sí que saben que el calendario que viene ahora es exigente, con equipos como el Villarreal el próximo, el domingo 12 de la mañana en Butarque, no este fin de semana sino el siguiente, y luego viene también el Barcelona un miércoles al Estadio Municipal de Butarque, así que sin prisa pero sin pausa, sabiendo que tienen que conformar la plantilla lo más rápidamente que puedan para empezar a ser competitivos y empezar a sumar puntos, porque la sensación que tienen el Leganés, Muni, es que este año no va a estar tan barato lo de abajo como pasó el año pasado o hace 2.
Muy bien, gracias, Santi. Te escucho luego en boletines, ¿eh?
Ahí estaré.
Que yo los escucho, ¿eh?
Hombre, pues los boletines son muy importantes.
Hombre, y que lo digas. Gracias. Por cierto, se me ha olvidado decirle a Alberto Cruz, que quería contarme algo más del Atlético de Madrid. Alberto, que estás ahí con cara como diciendo, anda, pero ya no me dicen nada.
Nada, un apunte muy rápido, que mañana entrenan a las 10 con la ausencia de 14 jugadores por el parón de selecciones. Así que si el Cholo tiene planteado probar cosas nuevas, hacer probaturas, todavía le falta mucho equipo, además de Pitolo y Juanfran, que estará de baja por lesión.
Gracias, Alberto.
Gracias a ti.
Ahora sí, la próxima cita del Atlético de Madrid, por cierto, contra el Eibar, después del parón de selecciones. En el Rayo, Paloma Monge, hola.
Hola.
¿Por dónde van las cosas en el equipo de Michel?
Pues bueno, o sea, recordemos que el sábado hubo una manifestación en contra del deterioro del
del estadio, fueron también en contra de Martín Presa, y esta semana es bastante tranquila, igual que la del Leganés. Lo único que están fuera, están en Segovia, en Los Ángeles de San Rafael, han entrenado esta mañana, lo volverán a hacer, y quizá una mala noticia es que Álvaro García se ha lesionado, se podría decir, tiene un esguince en el tobillo, pero solo falta saber si va más o tampoco es tanto, bueno, tan grave.
Pero estaremos pendientes de qué pasa con Álvaro, y vamos a ver si es tan tranquila la semana, ¿no? Que igual se le ocurre algo también, y con razón, a la gente de Las Peñas.
Exacto.
Después de lo que se vio el sábado.
Bueno, y también recordar que Luis, Advíncula y Las no han estado concentrados esta semana porque están con sus selecciones.
Muy bien, gracias, Paloma.
A nada, a ti.
¿Y qué contamos del Getafe, Nacho Pla, después del 0-0 contra el Valladolid?
Pues sí, hoy vuelta al entrenamiento después de ese partido del viernes en el Coliseum Alfonso Pérez, un partido espeso, pocas ocasiones, que se quedó con el resultado gafas, pero bueno, el ambiente en Getafe es bueno, hay positivismo, son uno de los 11 equipos que están con 4 puntos en mitad de la tabla, y ahora muchos días por delante para preparar el próximo partido contra el Sevilla, 13 días exactamente. Dima Bordalás puede contar con casi toda la plantilla, menos 3 jugadores, Amad, Dejené y Maximovic, que se van con sus selecciones, con lo que Bordalás tiene unos cuantos días para afrontar un poco el progreso del equipo y sobre todo el poder crear más ocasiones en ataque. Y mañana, por cierto, 12:30, presentación del último fichaje procedente de la Fiorentina, Cristóforo.
Gracias, Nacho.
De nada, tío.
Y el básquet. Hola otra vez, Pilar Casado.
Hola otra vez, Pablo Munilla.
Hemos tenido lista de la selección, primera convocatoria, además con jugadores de la Euroliga.
Sí, probablemente sea la primera y la última, teniendo en cuenta que esa competición arrancará a principios de octubre. De hecho, yo le he preguntado al presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, si cabe alguna esperanza de que en las dos ventanas que restan de clasificación para el Mundial pudieran entrar.
Lo del jugador por equipo de Euroliga no es un plan preconcebido, es una consecuencia de la comunicación con los jugadores, estados de forma, estados de salud, etcétera, etcétera. Se abre un abanico de jugadores y se eligen los que el seleccionador y el cuerpo técnico creen que son los que van a conformar el equipo más posibilidades de victoria, ¿no? Confianza yo siempre tengo. Lo que pasa es que todos sabemos que los condicionantes no son fáciles, no sabemos qué va a pasar en el futuro, nuestro futuro pasa por 14 y 17 de septiembre.
Que de momento es la fecha de esta ventana. Lo más destacado de la convocatoria, evidentemente, la vuelta de Sergio Rodríguez. Quiso estar en la de junio, pero tenía problemas físicos después de una temporada muy exigente con el CSKA, y está. Hay, como digo, un jugador por equipo de Euroliga, y en los madrileños lo más destacado es que han entendido la sensibilidad, han tenido sensibilidad con el Movistar Estudiantes, que tiene el día 20 en Suecia, previa de la FIBA Champions, y le iban a llegar los jugadores sin tiempo de entrenar.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Que no se vaya nadie, que ha vuelto el gran Guas con Elena Guanís.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué te pasa?
Pues que llevo 20 veces diciendo lo mismo y es de un cansado.
Pues aprovecho para decirte que he llamado a Línea Directa y tengo el mejor seguro de coche a un precio increíble. ¿Por qué no llamas tú?
Mira, 21 veces. Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes, en 13.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Qué largo se ha hecho el verano en los deportes de Madrid sin Guas. El Aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla. Volvemos como nos fuimos, este aguanís de España. ¡Vinicius!
Es un clamor. ¿Viste los goles? Yo creo que lo mandan al Castilla para excitarme. Sí, estaba toda la cosa tranquila, esperando si acaso el primer gol de Cristiano con la Juventus, que marque pronto, que igual lo devuelven y esto ahora es una balsa de aceite de Jaén. Vinicius. Sí, este no es que haya nacido. Es que este, su madre no estuvo ni embarazada de él. Este cayó en Valdebebas. Como la lluvia. ¡Ah! Espontáneamente. Seguiremos informando.
Un crack. El gran Guas. Un lujo contar con él aquí en los Deportes de Madrid. Bueno, en fin, más información deportiva en los boletines horarios con Santi Duque durante la tarde. A las 8:30, Deportes Joven La Linterna con Manolo Lama. Y luego Velasco Carballo con Juanma Castaño a partir de las 11:30 en el partidazo. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias por estar ahí. Adiós.